Doctor Rubén de Galeano, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, don Carlos. Un gusto saludarte a vos, al querido Andrés, a la señora Estela. No sé si me falta alguien.
Juan Carlos Vareiro, doctor.
Don Juan Carlos también. Un gusto saludarla a usted y a la audiencia, su joven.
Bueno, es que queremos preguntarle esta mañana, más que una pregunta, pedirle una opinión como presidente de la Asociación de Abogados. Colegio de Abogados. Esta conformación de la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, ¿cuál es la pregunta?
¿Cuál es su opinión? Más que una pregunta, una opinión le pido, doctor.
Ah, bueno, don Carlos, si vamos a revisar la conformación de la terna, diremos que responde a los cánones del reglamento interno del Consejo de la Magistratura. En esta oportunidad el Consejo de la Magistratura cambió el reglamento con el que venía habitualmente eligiendo a los postulantes a ministros de corte y separó en cuatro etapas la calificación. Dos de ellas que son completamente verificables en cuanto al objetivo de la calificación, 40 puntos la primera etapa que refiere a los antecedentes académicos, es decir, los certificados en cuanto a títulos, especializaciones, etcétera. 20 puntos en cuanto al examen de conocimiento, y esas dos etapas son completamente verificables, ¿verdad?, porque son objetivas en cuanto a la calificación. Y luego dos etapas que quedaron a la apreciación de los miembros del Consejo de la Magistratura, una de las audiencias públicas también que puntuaba hasta 20 puntos, y la última, la de ayer, que también puntuaba hasta 20 puntos. El reglamento del Consejo establecía o establece que cualquiera de los postulantes que alcanzara por lo menos 70 puntos era elegible para conformar la terna. Y con ello prácticamente la totalidad de los postulantes quedaron habilitados para la conformación de esa terna, que ayer fue integrada con los doctores Edelio Vera, Gustavo Santander y el doctor César Vícero. En cuanto a la opinión, y eso se vuelve muy subjetivo, ¿verdad?, porque siempre para uno puede que hubiese sido importante la integración de una u otra persona en atención, a su perfil, a lo que necesita la Corte en este momento. Recordemos que la vacancia que debe cubrirse a hoy en la Corte Suprema de Justicia es en la Sala Constitucional. Y desde este punto de vista, mirando un poco la conformación de la terna, por lo menos a inicio, como nos gusta decir a nosotros los abogados, en principio, no se vislumbra un perfil constitucionalista eminentemente en ninguno de los tres ternados. Pero los tres cumplen, obviamente, con el perfil del reglamento y les permitió estar. Ahora bien, nombres que tenían peso en el mundo académico, como el de José Ignacio González Macchi o Raúl Fernando Barrio Canal, quedaron en el camino y son personas que, por lo menos en el mundo académico, de la formación de los abogados desde el punto de vista de su experiencia como docente y su formación académica, obras escribieron, son nombres de peso. Pero, como lo indicábamos inicialmente, son apreciaciones de índole personal. Sin embargo, ninguno de los tres que hoy integran la terna tiene ningún tipo de cuestionamiento, por lo menos en cuanto a su formación.
Lo que pasa es que cuando se elige, por ejemplo, a Ramírez, o se elige a Jiménez, o se elige a la ministra Llanes, prácticamente ahí no hay objeciones, doctor.
Eran figuras desfollantes.
Y en este caso parece que no tenemos el mismo escenario, ¿o sí?
Y por lo menos los integrantes de la terna no cuentan con el mismo peso, por lo que indicábamos inicialmente, ¿verdad? La doctora Carolina Llanes es una académica muy reconocida, había sido magistrada y había ocupado varios espacios de gestión pública sin ningún tipo de cuestionamiento, y muy por el contrario, con el reconocimiento de la ciudadanía. El doctor Manuel de Jesús Ramírez es un antiguo magistrado muy por el contrario de lo que pudiera referirse en cuanto a cuestionamiento, era una persona, es una persona muy reconocida por la calidad técnica de sus resoluciones y sus atributos morales. Lo mismo con el doctor Alberto Martínez Simón.
Uh-huh.
Y el doctor Eugenio Jiménez era, sin duda alguna, uno de también de los académicos más relevantes de nuestro tiempo, incluso dictando cátedra en Europa, ¿verdad? Entonces, esos cuatro nombres son nombres descollantes. Y por eso también indicaba un poco que en esta oportunidad nombres de peso desde el punto de vista académico quedaron en el camino, ¿verdad? El doctor José Ignacio González Machi, por ejemplo, tiene varias obras escritas. El doctor Fernando Barrio Canal, dentro de una obra colectiva, como es el Código Civil, que tuvo a su cargo escribir en colaboración con otros varias partes de una obra muy relevante, de una editorial también muy importante en materia jurídica que se encuentra en la Argentina y Paraguay, que es la ley, ¿verdad? Y me permito citarla. Entonces, esos nombres desde el punto de vista académico quedaron afuera. Y la terna finalmente quedó integrada por camaristas también con una trayectoria muy dilatada, y la que el nombre que tal vez más llama la atención es el del doctor César Riesel, cuyos antecedentes son más conocidos por haber formado parte del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo y creo también que como funcionario de la justicia electoral.
Si usted tiene que elegir, ¿a quién le elige, doctor?
Difícil la pregunta, porque a mí me hubiese gustado poder elegir a un constitucionalista del fuste, de alguno de los hermanos Mendonca, Juan Carlos, Daniel. Me hubiese gustado elegir a un gran académico como el doctor Hernán Casco Pagano o el doctor Carlos González Alfonso para integrar la Corte Suprema de Justicia. Pero nombres como esos no se presentan a los concursos hoy día, por lo que indicaba el apreciado Andrés Riquelme hace unos minutos. Es el de la necesidad de hacer el lobby con determinados estamentos y que personas con esa formación y con ese fuste jurídico ya no están dispuestos a vivir.
Entonces, alguien diría paso cuando se le pregunta algo.
No. Todos cumplen con el perfil del reglamento, ¿verdad? Y por cualquier motivo que yo optase por uno de los nombres, probablemente van a aparecer argumentos en contra completamente válidos, ¿verdad? Yo solamente pinté un escenario ideal de lo que a mí me gustaría para la Corte Suprema de Justicia, lo cual no significa de ninguna manera que los hoy ternados no tengan sus méritos, y de hecho por eso mismo están conformando la terna, por lo menos a criterio de los miembros del Consejo de la Magistratura.
Bien, una visión que podemos tener y que usted ofrece me parece muy muy lógico, fijarnos en el fuero que ejerza un jurista para integrar la corte o para ser ternado al menos, ¿no?, en esta etapa en la que estamos. Y otro también que podemos adoptar podría ser si es se dedicó a la judicatura todo el tiempo o si es un abogado de registro. ¿Usted cree que ofrece mayores garantías de una renovación un abogado de registro o uno que ya estuvo como juez, que ya ejerció durante años y que conoce desde dentro la institución?
Tu pregunta es demasiado importante porque nosotros desde el Colegio de Abogados del Paraguay venimos sosteniendo que abogado ejerciente de la matrícula puede llevar un aire nuevo al interior de la Corte Suprema de Justicia y una visión renovada de cómo hacer las cosas para una transformación positiva de la máxima instancia judicial. Y allí los tenemos al doctor Eugenio Jiménez Rolón, que impulsó la transmisión de todas las sesiones mucho antes de que ello fuera obligatorio por imposición de ley, y fue acompañada en esa iniciativa por el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, ¿verdad? Tenemos a la doctora Carolina Llanes, que también ingresó a la máxima instancia judicial desde la gestión profesional, si bien pasó como interventora de algún municipio, pero lo mejor de su carrera lo desarrolló en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, haciendo un poco contrapunto a esa teoría que nosotros tenemos del Colegio de Abogados del Paraguay, de lo importante que sea un profesional ejerciente de la matrícula, tenemos la trayectoria del doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia y del doctor Alberto Martínez Simón puestas al servicio de la máxima instancia judicial, ¿verdad? Y llegamos finalmente a la conclusión de que, como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas y lo importante es tener hombres probos, técnicamente descollantes y sobre todo valientes. Y cuando ahora, doctor, me refiero a hombres, estamos hablando de varones y mujeres, ¿verdad?
Doctor, ¿qué opina del Consejo de la Magistratura? Porque tiene sus altos y bajos, diríamos, este órgano seleccionador. Un primer tiempo que todos aplaudían, después se convirtió directamente casi en una seccional colorada. Después tuvo un repunte, diríamos, con esa selección que usted mismo estuvo citando recién, ¿verdad? Pero luego otra vez cayó en un descrédito muy grande y creo que esta terna tampoco le da ese oxígeno que todos esperábamos del Consejo de la Magistratura. O sea, ¿qué usted opina del Consejo hoy como está integrado?
Hoy como está integrado, el Consejo de la Magistratura tiene un problema estructural demasiado importante, así como el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tenemos que, cuando se produzca una revisión de estas instituciones, desde mi humilde punto de vista, reestructurarlos y evitar que los sectores relacionados directamente a la política los integren. Estoy hablando específicamente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y esto sin hacer ningún juicio de valor sobre los nombres que los integran, sino sobre los intereses que representan las personas que provienen de estos estamentos. Siempre ha habido una tensión importante en el Consejo de la Magistratura entre la gestión de quienes provienen del sector académico y de representación de los profesionales del derecho y de aquellos que provienen de los estamentos estrictamente políticos. Y en algunos casos se ha fortalecido los estamentos referentes al ejercicio de la profesión y hemos tenido muy buena gestión, y en otros casos han prevalecido los intereses políticos. Entonces, para evitar esa tensión, yo creo que es importante revisar la conformación. Pero como vos bien lo decías, doña Estela, el Consejo de la Magistratura había caído en un descrédito muy importante hasta que asume la presidencia el doctor Enrique Riera y reivindica un reglamento general de concurso y un reglamento de selección de ministros de corte, y a partir de allí, si bien los procesos han tenido críticas, han venido evolucionando, incorporando mecanismos para mejorar el proceso de selección, ¿verdad? En cada etapa, en cada nueva elección, hemos tenido prácticamente reglamentos renovados en cuanto a alguna cláusula que pretende mejorar ese proceso. Sin duda alguna se viene construyendo, pero tomo aquí una frase del expresidente de la Corte, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, que el año pasado, cuando realizaba su informe de gestión y realizaba un balance, decía: estamos contentos, pero no estamos satisfechos. Y creo que la misma figura puede, en este caso, utilizarse para el Consejo de la Magistratura. Estamos contentos con que haya un reglamento de concurso, que se haya progresado en transparencia, en que se hayan otorgado puntajes objetivos para determinadas etapas, pero aún creo que como ciudadanía no estamos satisfechos con lo que puede llegar a dar esta institución para la independencia del Poder Judicial.
Doctor, y con respecto a la gente que llegó a la Corte Suprema últimamente y el funcionamiento de este como órgano, y me refiero no solamente a lo estrictamente judicial, su fallo o la justicia que puedan hacer desde la máxima instancia del Poder Judicial, sino también a lo administrativo, a la modernización del sistema de justicia? ¿Qué evaluación hace con la gente nueva? ¿Se avanzó?
El último año, sin duda alguna, ha sido de los mejores años en cuanto al desempeño de la administración de la Corte Suprema de Justicia, y ello se ha producido bajo la presidencia de un nuevo ministro, que es el doctor Eugenio Jiménez Rolón, y que proviene justamente de los abogados ejercientes de la matrícula. El ejemplo inicial que dábamos, el de la transmisión de todas las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, la transmisión de los sorteos de las distintas salas en cuanto a los expedientes a ser entendidos por los ministros, también la sanción de una acordada que establece el mecanismo de concursabilidad, es decir, el modo en que van a ingresar al Poder Judicial las personas que quieren incorporarse a la Administración de Justicia como funcionarios, el recorte de más de 13 mil millones de guaraníes de gastos superfluos el año pasado para reinvertirlos en compra de equipos informáticos para darle soporte al expediente electrónico. Creo que son algunas muestras de lo que puede hacerse bien cuando existe decisión política por un lado y conocimiento de lo que debe hacerse. Y sobre todo hoy día, como muy bien lo indicaba el doctor Riquelme, la gestión pública es tarea trascendental de los ministros de corte, no solamente la tarea estrictamente jurisdiccional. Pero creo que con esos ejemplos que te di podemos tener claramente la visión de lo que puede hacer una persona que, entrando desde fuera del sistema y sin estar comprometido con el corporativismo propio de quienes están hace mucho tiempo inmersos en la misma estructura, pueden generar una transformación positiva y, mejor dicho, iniciar un proceso de reivindicación de la imagen del Poder Judicial.
Doctor Galeano, como siempre, muy gentil, que tenga muy buen día.
Al contrario, don Carlos, los que son muy amables, como siempre, son ustedes. Muchísimas gracias, Jorge.
El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Rubén Galeano, La Lupa, esta mañana.